Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 170.
Bienvenidos.
Tengo muchas cosas que quiero contarte. Una cosa en particular, si quieres podemos esperar con esa, porque sí fue algo extraordinario que me pasó ahorita el fin de semana, pero...
En Cancún.
Si quieres ahorita te lo cuento. Tengo algunas preguntas, o principalmente tengo una duda, que no sé si a ti te haya pasado. ¿Tú te ha tocado alguna vez estar en una salida de emergencia cuando vuelas?
Muchas veces.
Sí.
Y no sé por qué me siento capaz de ser el líder de esa hipotética salida de emergencia. Digo, sí, sí podría, de que, a ver, uh-huh. Primero usted, señora, niños, adelante. Y yo siendo ahí como, veo películas, veo cómo la hacen, yo sería ese güey.
Sí.
En teoría, ya en la práctica seguramente sería como George Constanza.
Pero cuando estás sentado ahí, que inclusive si me dan de escoger, obviamente prefiero yo en una salida de emergencia, no por ser el primero de salir, como haría George Costanza,
por el espacio en las piernas.
Por el espacio en las piernas.
Es que yo tengo todavía incertidumbre al subirme al momento de subirme a los aviones. No sé si me toca salida de emergencia, porque pues diferentes aerolíneas, incluso diferentes aviones dentro de la misma aerolínea, tienen la salida de emergencia en diferentes filas. Mm. Pero normalmente está por la fila 12, 11.
Sí.
El problema en sí radica para mí en que no se hace el asiento para atrás. Sí. Cuando ese asiento, estando reclinado, tapa el pasillito que uh-huh. se hace entre las sillas para la salida de emergencia.
Sí.
Y es muy incómodo. No tienes ni espacio extra.
Ajá.
De piernas, y aparte sí. No puedes echarte
sí,
para
la,
atrás.
La peor fila en un avión es el que está justo enfrente la salida de emergencia, que no es salida de emergencia, pero no se puede hacer para atrás el asiento.
Y la última fila.
Y la última fila. Avión,
que tampoco se hace para atrás.
Tampoco la mueve mucho, sí. Pero precisamente lo que tú dices, si te toca en una fila, estamos nosotros en la fila 12.
¿Qué prefieres? ¿Fila emergencia que no se haga para atrás en medio, o sea, remando?
¿Mm?
¿O al lado de un bebé? No sabes si el bebé va a llorar o no. Es una moneda al aire.
O sea, no en fila de emergencia, sino en el que no me hace para atrás, pero tengo el espacio de las piernas.
No, la fila de emergencia que no se puede hacer para atrás el asiento.
Prefiero eso.
¿O prefieres un bebé al lado?
No, prefiero eso. Sí, así volé ahorita en una fila de emergencia. A gusto pude cruzar las piernas.
Pero no podía hacerte para atrás.
X. Me hago para adelante. Me inclino hacia adelante, me doblo hacia adelante, pongo mi cabeza en mis rodillas.
¿Algo tienes contra los neonatos?
¿Contra los bebés?
Uh-huh.
No, he sido yo quien viaja.
¿Un bebé?
Digo, he sido bebé también, pero he sido yo quien viaja con bebés nefastos. Entonces, o una bebé nefasta, Maya, en una ocasión fue una pesadilla.
Y todo el mundo te veía a ti. Es que el problema es que no ves al bebé como el villano.
No,
ves al papá y pues pobres papás han de estar pues muy apenados y pues, muy tensos, y pues siempre piensas de que pinches papás no saben controlar.
No saben controlar. Volamos de Chicago a Estocolmo. Maya tenía, no sé, 2 años. Y
estás atentando ahí contra los derechos humanos de los demás pasajeros, sí, haciendo un viaje tan largo con un bebé.
Sí, sí, a lo mejor es eso. A lo mejor no debería ser permitido viajar tan largo con...
O los que los manden abajo.
Como los animales.
Como los mascotes. Les compras una jaulita. Ajá. Obviamente con colchoncito y con sus muñequitos y el carrusel ese de arriba que hace ruido.
Una alimentación automática que...
Y pues ahí abajo y que lloren.
Mm, sería muy cruel eso.
¿Por?
Pues...
No. Y hay una enfermera.
Ah, hay alguien ahí abajo con
ellos. Sí.
Ah, okay.
Hay alguien ahí cuidando que todo esté bien. Probablemente el mundo es un lugar mejor. Y debería ser ilegal también que puedas tener a tu perro en tu patio si tu patio está muy chiquito. O sea, si tu patio está muy chiquito y si tus vecinos viven muy cerca de tu casa, o sea, que las casas están muy pegadas, debería ser ilegal. No puedes tener un perro fuera.
Sí, yo sé. Tú tienes muchos issues con ruidos alrededor de ti. Y entiendo eso. Sí, es molesto. Si tienes un perro que...
Es que no soy yo. O sea, el problema no soy yo. El problema son los dueños de los perros. Mm. Y los dueños de los bebés.
Los dueños, los papás. Nosotros en este caso empezamos el vuelo. Y Maya logró compartir su encanto con la gente y se acercaban. ¡Ay, qué linda bebé! Y demás. Adelántale 5 horas y así, todo el mundo viéndonos.
¿Y si era linda? Bueno, nomás porque era güerita de ojos azules.
No, porque se sonreía a la gente y decía cosas y no sé qué tanto hacía, pero... ¿No? Bueno. Me toca en este vuelo salida de emergencia, de ida y de vuelta. Y de regreso a Monterrey, nos subimos, vienen, como también en la ida. Ustedes están en una salida de emergencia, entonces pongan atención ahorita y tienen que estar dispuestos a ayudar en el caso de que pase algo, ¿no? Y yo nada más me asomo en el brochure esa que tienen, okay, ¿qué onda aquí? Nada más no quiero empezar a buscar cosas en la mera hora de estar aterrizando en el mar. Si nada más veo, me asomo en la puerta, okay, se quita, se tira para afuera y luego ya... ayudas a la gente a salir. Y hay una señora que está atrás de nosotros, también es fila de emergencia, y ella dice, yo no estoy dispuesto. Yo prefiero cambiarme de lugar.
Nada, tonta.
No, pero...
No se para atrás, aquí me agarro. Oiga, no, yo la neta no voy a salvar a nadie.
Sí, pero yo creo que más bien, no lo había pensado así. O sea, tú piensas que ella más bien se quiso cambiar para poder reclinar su asiento.
Sin duda.
No era tanto
la gente
porque...
no vale madre. Incluido yo en la gente.
No lo pensé así. Yo pensé, y sí me hizo raro que, oye, estás en un lugar donde tienes mucho espacio y tú dices que no estoy dispuesta a hacerme responsable en dado caso de que haya una emergencia. Y yo pensando, no sacrifiques tu lugar tan bueno que tienes, de tanto espacio, porque la probabilidad, y aquí es mi irracionalidad, porque yo sí me preocupo cada vez que vuelo. Cada vez.
¿Sí?
Sí. Cada despegue es para mí un tema. Y siempre tengo el pensamiento catastrófico que, ¿y si no llegamos? O sea, si no logramos... Eso lo conté en el primer episodio de este podcast, cómo tuvimos nosotros una vez un aterrizaje de emergencia porque se explotó una turbina en medio del despegue cuando salimos de Estocolmo hace 20 años. Íbamos a Chicago, explotó la turbina y tuvimos que hacer un aterrizaje forzoso. No era nada dramático más que pues se interrumpió el ascenso y estuvimos circulando un rato para tirar combustible y luego ya nos aterrizamos y todo listo. Pero es muy desagradable esa experiencia. Y yo no he volado tanto para que me pase. Entonces... Hablando de probabilidades, quizá ya pasó mi tema o incidente de volar y tengo que volar muchas, muchas veces más para que vuelva a pasar algo. No sé si queremos jugar con probabilidades. Tú has volado, pues no sé si 100 veces más que yo. ¿Nunca te ha pasado nada?
He vivido turbulencias fuertes, he vivido regresos a aeropuertos por problemas mecánicos. Pero sí algo súper fuerte, que una explosión de una turbina o algo así.
¿No? Sí, salió fuego, ¿eh? Salió
el fuego.
Fuego
es señal de que algo no está bien.
Sí, sí, es una señal que...
No, creo que nunca ha salido fuego. ¿No? Nunca me ha tocado un señor o alguien que tiene un tipo de ataque cardíaco o una emergencia médica, o que tengamos que aterrizar en otro aeropuerto más, que esté la continuidad ahí, porque pues se lo va a llevar la ambulancia.
A mí me pasó hace poco eso.
No, a mí no. Me tocan muchos bebés. Es más, te voy a contar una historia. Digo, no tiene nada que ver con emergencias. Es de lo más incómodo que me ha pasado. Hace un par de años yo hice un viaje al Báltico, un crucero. Ahí fue cuando conocí a Estocolmo, etcétera. Mi regreso largo era Londres a Dallas. ¿Okay? Y a toda mi familia. Y mi asiento original iba remando. Pero iba remando en medio de mi familia. O sea, al lado, a mi izquierda iba a estar mi hermano, a mi derecha mi hermana. Pero entonces uno de nosotros tenía un asiento que estaba en un pasillo, unas 5 filas adelante. Pues ahí como que lo cambié. Pues voy a mi lugar, a toda madre. Pero no me di cuenta, no había forma de darme cuenta, pero se sienta al lado de mí una señora muy, muy, muy ancha. Por no decir obesa. Y ella sentada ocupaba parte de mi asiento, parte de su, digamos, su glúteo derecho. Se metía por debajo del descansabrazos hacia mi espacio. Y parte de su, digamos,
lonja
que está arriba de su cintura, se metía a mi espacio por arriba del descansabrazos. Yo no podía estar sentado con mis dos nalgas en la silla.
Ok.
Yo tenía que estar sentado apoyándome en mi nalga derecha. Mi nalga izquierda estaba arriba de la nalga de la señora. Y mi brazo izquierdo yo no lo podía poner en el descansabrazos porque machucaba su lonja. Entonces dije, ya valió madre. O sea, son 8-10 horas de vuelo.
Sí.
Y pues, pierna dormida, la verdad no quería hacer movimientos bruscos, como pues no es culpa de la señora.
Pues
digo, sí es culpa, o sea, que está ahora, pero pues digo, tiene que volar.
Digo, sí.
Y me tocó la mala suerte a mí, que me tocó a ella. Ella no lo está haciendo adrede. O sea, no, ella no sé. Es como que me chingué unos doritos hace 10 años para que este momento llegara, así no. Que tú estés incómodo.
Es un proceso.
Sí, es un proceso largo, sí. De años. Sí, de años de esfuerzo.
Sí.
Pero
no hay reglas de que tienes que comprar,
no sé,
dos asientos. Sí, sí.
Créeme, tuve mucho tiempo para pensar. No me puedo dormir. Me puse a leer, es lo que hice.
Sí.
El problema es que a mí me dio mucha pena el moverme o el acomodarme.
Sí.
Porque cualquier movimiento mío era un golpe hacia su lonja.
Pero
con mi codo.
Podemos, porque habrá quienes ahorita escuchan y dicen, pues, pobre señora, a lo mejor tiene alguna enfermedad.
Ah, sí, sí, sí.
Pero yo también quisiera hacerle responsable a las personas que, porque no necesariamente es eso. Puede ser alguien que simplemente huele muy feo o que tiene flatulencia, ¿cómo se dice? Que se está echando aires. O sea, hay
pedos.
Sí, o que llevan su bebé. O sea, hay mucha gente que podemos decir que causan incomodidades para las demás personas que están en un vuelo. Y mi pregunta es, ¿qué tanta responsabilidad le puedes asignar a cada una de esas personas?
Es que, a ver, imagínate alguien que huele feo. O sea, alguien que, pues, hay muchas culturas que así viven. Que no usan desodorante o por creencia o por salud o por hueva. O
por
no
lo
sé.
Que comen también.
O por lo que comen también. ¿Qué pasa si te toca a alguien así que huela muy fuerte en un vuelo transatlántico? La aerolínea no puede tirar un, oiga, no puede subirse. O sea, no hay como que un monitoreo de olor. No,
un
no,
odómetro.
No hay, sí, no hay un odómetro. No se llama odómetro. No, odómetro es el de la velocidad. No, no es el de velocidad. El cuánto tiempo lleva, cuánto distancia llevas recorrida. Pues todo está, o sea, todo se lo dejan a los pasajeros.
Sí.
O sea, cuando yo me meto a comprar un vuelo a la computadora por internet, pues no es como que, oiga, ¿cuánto pesa? Pues yo puedo decir, pues peso 70. No peso 70 ahora, pero peso 70 ya, o sea, automáticamente te imaginan flaco.
Ajá.
Y puedo llegar y puedo pesar lo doble.
Sí.
Ah,
o
cabrón.
Puedes medir 1.15 y 70 kilos ya sería mucho.
Entonces, pues no hay cómo, no hay dónde cae la responsabilidad, porque pues los gordos y los apestosos también tienen que viajar.
Sí. Sí.
Es nomás cuestión de suerte. Mal la suerte si te toca un apestoso al lado.
¿Qué es peor? ¿Bebé, salida de emergencia, muy apestoso o alguien sumamente gordo?
Bebé es lo peor.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bueno, llegamos a Cancún el jueves. Hubo un retraso de 3 horas en el vuelo, pero no lo sufrí tanto porque nos avisaron desde temprano. Yo estaba en la casa todavía y llegó un mensaje que hay un retraso y estuve yo monitoreando más o menos. Primero era 1 hora y luego creció a 2 y terminó siendo 3 horas.
¿Cómo monitoreas eso?
Pues te mandan ahí como que una aplicación donde puedes entrar a ver las horas de salidas que tienen. Y la única preocupación que quizá tenía es si nos dicen 3 horas y de repente se baja a 2, pues ahí valí, porque...
¿Sí pasa eso? Según yo es al revés.
Sí, yo sé, pero en este caso fíjate que nos habían dicho, lo penúltimo que nos dijeron era que iba a salir, por decir, a las 6:20 y terminó saliendo a las 5:40. Digo, es una diferencia de 40 minutos que puede ser tu llegada o no al aeropuerto.
Pues en 40 minutos llegas sin problemas al aeropuerto.
Sí, pero si tú estás entonces, lo que hice yo, planeé mi día, voy a avanzar en estas cosas y luego voy al aeropuerto a tal hora. Si no me hubiera vuelto a fijar, pues igual hubiera llegado tarde. Pero bueno, llegamos y llegamos bien a Cancún con la intención de, pues de relajar, ¿no? De nada más descansar, lo cual es muy difícil. Y he pensado mucho de eso el fin de semana, de qué difícil es desconectarse y descansar. Tenía todavía el viernes cosas que hacer. Tenía que dar una clase y luego tenía que hacer pagos y demás. E Ingrid también tenía cosas que hacer. Entonces, mediodía el viernes nos ocupamos y luego ya llegan los mensajes por WhatsApp de que tal cosa o tal cosa. Y entonces estás constantemente pensando en soluciones y resolviendo cosas, lo cual hace que no descanses. Y me puse a pensar en cómo era para nuestros papás cuando ellos tenían vacaciones. O sea, porque ellos se iban de vacaciones y no había celulares, no había email, no había... Pues quizá podían... Lo comentar,
¿llamada?
Pues
llamada al hotel.
Sí, llamada al hotel. Lo comentamos hace unas semanas que tú llamabas al restaurante donde estaba tu papá y te comunicaban con él. Uh-huh. Sí, pero era una emergencia. No era para resolver de que, oye, papá, no encuentro el control a la tele.
Porque yo era un niño, pues muy, digamos, con los pies en la tierra. Imagínate, hubiese un chiflado.
Sí, pero si nos ponemos en un contexto ya más de oficina de adultos, no le van a llamar a alguien que está de vacaciones, localizarlo en su hotel o en la playa y que, señor Madero, le llaman de la oficina y que contesta tu papá y que le preguntan, oye, ¿dónde pusiste, no sé, mi grapadora? Sería más bien algo sumamente urgente, yo quiero pensar.
Extraño mucho esos tiempos. Yo sé que yo era pues, un niño, un jovencito, puberto, cuando no había celulares, pero me tocó.
Sí.
Había sus partes incómodas y había sus partes, la verdad, mejores que ahorita. Por ejemplo, ya lo hemos platicado, el llamarle a una niña que te gustaba, pues era un pedo. Tenías, no sé, 16 y ahora vas a la casa y contestaba el papá. Hombre, güey.
Sí, ahorita te brincas ese filtro. O sea, ese gatekeeper.
Digo, ya me lo brinco porque salgo con niñas que ya no, usualmente ya bueno, no vienen con sus papás.
Pero que...
sí, ¿no? Pero imagínate, que... Sí. Que de que ya el papá ya es mi amigo, ¿no? De que, ¿qué pedo, güey?
¿Cómo anda tu hija? ¿Cómo?
Pásame a tu hija. ¿No? Hijo, no, estaría, pero estaría un poco incómodo.
Pensando en chavos que ahorita tienen, no sé, 12, 13, 14 años, ya no tienen que pasar por ese filtro de que llamar y que contesta el papá, sino mandas un mensaje pues directamente.
Tú vives ese tú eres el papá, ¿sí? Que ya te salta.
Yo no me, yo ni tengo teléfono en mi casa, sí hay, pero creo que no está conectado, entonces no, el teléfono en mi casa nunca suena. Y yo me acuerdo de morro, pasando verano en donde siempre pasaba verano en nuestra casa de campo, y acuerdo un señor que seguramente era más joven, cuando dijo eso, seguramente era más joven de lo que yo soy ahorita, pero siempre me he acordado de eso, que dijo que flojera, en una semana regreso a la oficina y voy a llegar con un, no sé, medio metro de papeles y de correos que me han llegado durante las vacaciones que necesito atender, pero dice, lo que yo siempre hago es que tiro toda esa a la basura, porque es la información que él, la información o los que lo han buscado durante su estancia fuera de la oficina, toda esa información está en la oficina, no está en ningún celular, no está en ninguna compu, porque no tenía compu, no está en ningún email. Él se va, ausenta 4 semanas, va de vacaciones, regresa.
¿Qué buena vacación?
Pues en Suecia tienen 6-7 semanas de vacaciones.
Pero no seguidas, ¿o sí?
Por ley. No, pero hay quienes toman 4 semanas, normalmente en verano, 4 semanas seguidas. Entonces imagínate que alguien que se va 4 semanas, regresa a la oficina, hay un chorro de pendientes, y él, su técnica era tirar toda la basura, y luego decía, lo que es importante me va a volver a llegar.
Sí, pues es una buena mentalidad.
Es una buena forma para seguir, extender un poco la vacación, uh-huh, cuando regreses a la oficina, hacer un soft start.
Digo, le va a volver a llegar de manera más urgente y,
sí,
y pues más regañado. Uh-huh. Digamos, ¿no?
Es cuestionable quizá el profesionalismo, pero es una buena táctica.
Es inteligente, sí. Es inteligente.
Sí, entonces era difícil desconectarme y aparte íbamos muy pocos días y para relajarme era también difícil. Un día pensé, bueno, voy a ir al mar porque el mar, hay inclusive gente que usa el sonido de las olas como que para relajarse. Dice, voy a ir al mar y a ver si eso me puede como que bajar un poco el estrés que siento. Y me meto al agua. Me paro en la orilla porque había muchas olas y empiezo a observar las olas y a escuchar las olas. Meto un poquito más y ya estoy justo donde se van quebrando las olas. Y entonces tengo que como que ponerme firme en la arena para que no me tumben las olas. Y pasé un buen rato ahí y de repente como que se apagó el ruido en mi cabeza. Y estaba más bien enfocado nada más a parar las olas que llegaban con una frecuencia muy seguida. Y pensé que pues a lo mejor por eso no me está funcionando muy bien la meditación. Porque la meditación es concentrarte nada más en la respiración. Y luego concéntrate en identificar quién se está concentrando o quién está observando la respiración. Y de repente te estás haciendo bolas en la cabeza. A lo mejor soy mucho más básico y necesito algo, que en este caso eran las olas, el ruido del mar y nada más estar haciendo la fuerza para parar las olas. Y para mí era suficiente para estar en ese momento y no estar pensando en otras cosas.
Muy New Age de tu parte.
Sí, a lo mejor es New Age o a lo mejor estoy como que ahorita inventando una nueva forma para quitar estrés, que a lo mejor escribo un libro de eso, me hago millonario, viajo por todo el mundo y...
Sácanos de jodidos. Un gurú.
El gurú de las olas. Bueno, después de un rato me voy y me siento en la playa. Y eso es a lo que iba. Me siento ahí en la playa y nada más estoy escuchando y observando el mar. Y veo un señor caminando por ahí con sombreros, con camisas, con...
Vendedor ambulante.
Un vendedor ambulante. Y pensé, porque los hoteles en Cancún, bueno, en muchas partes, acaban de empezar a abrir otra vez. De hecho, nuestro hotel abrió creo que 3-4 días antes de que llegáramos nosotros. Entonces pensé, bueno, ¿y él qué ha estado haciendo en los últimos 6-7 meses? Que los hoteles empezaron a cerrar y su trabajo, si su trabajo es caminar por la playa a vender cosas y si no hay turistas, estoy seguro que encontró otra forma de ganarse su dinero. Pero pensé en el privilegio, que es un tema de moda. Yo creo que lo ha sido por un tiempo, pero se habla mucho del privilegio del hombre blanco heterosexual.
¿Ser heterosexual te trae privilegios?
En el sentido que no eres una minoría que tienes que luchar por tus derechos como lo han hecho los homosexuales desde no sé cuándo empezó todo ese movimiento, 60s, 70s. Entonces, no formo parte de una minoría en cuanto a mi preferencia sexual. Formo parte también de una raza, la raza blanca, que ha sido considerada la raza opresora durante toda la historia. Además, soy hombre, que también es considerado como un opresor.
El patriarcado. O sea, eres un fascista.
Sí.
Parte del patriarcado.
Machista.
Machista, opresor. Y aparte conservador, porque no eres homosexual.
Pensé en eso. Al ver a ese señor. O sea, a mí me tocó nacer así como nací, hombre blanco, y me tocó nacer en Suecia, en la familia que me tocó nacer. Y a ese señor caminando en la playa, pues le tocó nacer en México, en las condiciones en las que nació, y ya. Y entonces me pregunto, bueno, ¿yo qué culpa tengo de esos privilegios? Y también pensé, siquiera es tema pensar en que alguien debería o no sentir culpa por esos privilegios que la sociedad o el mundo o el comité haya asignado a cierto grupo de personas.
No sabré decirte, yo no soy parte de ese grupo de personas que tienen el privilegio blanco porque no soy blanco.
Bueno, tienes, y eso lo aclaramos hace poco, tienes, si queremos irnos así, tienes bastante porcentaje europeo, podríamos no considerarte...
No soy un hombre blanco.
Ok, pero...
O sea, por ser latino, automáticamente no soy hombre blanco.
Ok, tienes quizás...
Digo, hay mucha gente latina que se cree blanca. Y me da un gusto decirles cuando empiezan a mamar sobre su supuesta blancura. De que, güey, tú no eres blanco, perdón, güey. Por más que tu piel sea clara, no eres blanco. O sea, eres hispano. Y el hispano no es considerado blanco en esas conversaciones.
Ok, pero hay otros privilegios que entonces pudieras tener.
Hay privilegios dentro del hispanismo, hay privilegios. Pero al decir hombre blanco no es tu parte. O sea, cuando yo voy a Estados Unidos, pues yo no me puedo codear con el hombre blanco. Digo, y no es porque quisiera para nada, pero pues no soy parte de la etnia.
No, a ti te toca entonces ser hombre nada más, heterosexual.
Hombre heterosexual, pero siendo minoría, siendo hispano.
Ok, entonces tú, ese es tu refugio.
Porque ese tipo de privilegios yo no los tengo presentes jamás.
No, y yo tampoco realmente, pero ahorita cada vez se escucha más en el discurso, se escucha más sobre los privilegios, sobre esos privilegios que yo acabo de mencionar. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué se supone que yo tengo que hacer ante eso? O sea, es nada más estar consciente que al parecer tengo ciertos privilegios.
Creo que con estar consciente porque no, o sea, no, creo que no tienes tú ninguna responsabilidad. Y aparte si la tuvieras, creo que no tienes ni el poder ni el alcance para hacer un cambio. A menos que si para ti es un cambio, tuitear algo que según yo, ni tú ni yo, ni nadie que conozcamos tiene el poder de mover, de hacer olas, hablando de olas, de hacer olas para cambiar un tipo de ideología o un tipo de malos hábitos sociales comunes. No, nadie tiene ese poder individualmente hablando.
No, lo que puedes hacer es...
A menos que seas el presidente de Estados Unidos.
Sí. Lo que puedes hacer es, obviamente, con tus acciones tratar de hacer cosas positivas, pero... Hablando del privilegio y por qué no estoy tan de acuerdo que se hable del privilegio, porque se me hace que se vuelve redundante, no sé si es la palabra, pero como que no llega a nada. Porque para empezar, se está hablando de privilegio, se está asignando a ese privilegio a un grupo, pero ese grupo lo tienes que dividir en individuos y necesitas ir con cada individuo para decir que tú estás aprovechando de un privilegio, tú no, y eso es muy complicado. Entonces es más fácil agrupar a todos y hablar, por ejemplo, del hombre blanco heterosexual o de otro grupo. Pero ahorita que mencionaste otra vez las olas, estuve viendo yo las olas y son cientos de millones de años que estas olas han llegado a quebrarse contra esta playa.
¿Dudo que sean las mismas olas?
No, olas, no las mismas, no se repiten. Se quiebra una ola y ya.
Y se muere, ¿no?
Y se muere, sí. O regresa al mar y hay parte que se absorbe por la arena, etcétera.
Pero pues es una ola nueva.
Pero no tenemos que ser muy tan técnicos de qué pasa con las partículas del agua cuando se quiebra.
Estás diciendo, estas olas
llevan
oleando millones de años. No.
Durante millones de años
ha habido olas.
Ha habido olas, sí. Y hace poco leí que las probabilidades para nacer, o sea, la probabilidad de que tú existas es una en 400 trillones. Y para poner trillones en contexto, es un dígito con 12 ceros.
Un trillón son 1,000,000,000. Sí sabes, ¿no? Que billion y billón no es lo mismo.
No, pero...
Billion son mil... Cuando es en inglés, billion es 1,000,000,000.
Que son 9 ceros.
Ajá. Y en español, lo equivalente a billion es... trillón.
Ok. ¿Trillion no se llama trillón en español?
Trillion no es trillón y billion no es billón.
Ok. Aquí estamos... Bueno, entonces para hacerlo más fácil, estamos hablando de 12 ceros.
Digo, ya son muchos ceros y mi mente no da para tanto, pero creo que eso es un billón.
Ok. Y podemos hablar entonces de 400 billones. Uno en 400 billones. Hay 0.08 de probabilidad a que tú nazcas en Suecia. Obviamente la probabilidad aumenta en México. Porque,
por la población.
Porque hay más mexicanos. Y estaba yo contando el tiempo entre las olas que se estaban rompiendo.
¿Qué pasó en Suecia, O sea, ¿por qué hay tan poquitos? ¿Hubo una prohibición de sexo en algún momento?
No, son más.
¿O de que nomás puedes tener un hijo?
No.
¿Como en China?
La gente tiene menos hijos por...
Tiene menos sexo.
A lo mejor es por eso, o a lo mejor es más...
Tienen menos libido.
No, a lo mejor tienen más sexo, pero usan más preventivos, que hay países donde
O sea, si quisiera poner una fábrica de condones, Suecia es el lugar.
Suecia...
O Islandia, pues Islandia son 300,000 habitantes.
Sí.
Algo está pasando ahí. Es una oportunidad de mercado.
Pero hay... creencias, por ejemplo, aquí en México, donde dices los hijos que Dios me dé.
Es un muy, muy Opus Dei.
Pero existe. Entonces, ese es un extremo. El otro extremo sería el sueco.
O chance es una excusa de, pues vamos a coger. Espérate, pues, te vas a embarazar otra vez. Pues es que los hijos que Jesucristo
nos dé.
Quiera darme.
Sí. No, el sueco tiene menos hijos. No sé cómo anda el promedio y no sé cómo está el promedio en México, pero sí. La población en México...
Es más caliente.
Sí, o menos, o se protege menos.
Más caliente. Probablemente no quieras protegerte. Porque eres más caliente y quieres que se sienta mejor.
Sí, pero también hay otras prevenciones que puedes utilizar, o preventivos. Y estaba yo contando el tiempo entre las olas rompiéndose enfrente de mí. Eran como 7 segundos, había muchas olas. Entonces, cada 7 segundos venía una ola a romperse. Entonces, si en un día hay 86,400 segundos, entonces hay unas 12,000 olas rompiéndose por día en esa playa.
Digo, depende mucho de lo de la luna, la fuerza que tenga el mar, el clima en general.
No, estoy de acuerdo. Estoy usando como ejemplo nada más ese día que yo estuve observando esas olas. ¿Podemos moverle ahí los números? Sí. Pero nada más para dar el ejemplo. Entonces, para ver 400, y ya no sé si decir trillones o billones de olas, pero voy a usar tu conocimiento matemático.
Es tanto Sí. Que es lo mismo.
Para ver 400 trillones de olas o billones de olas romperse contra la playa, tendríamos que estar sentados ahí casi 90 millones de años. Entonces, eso pone en perspectiva la probabilidad de que tú existas, de que yo exista. Y entonces, el privilegio a lo mejor es haber nacido y ya.
How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high?
El hotel a donde fuimos se llama Paradisos. Tú has ido ahí, ¿no?
¿Paradisos?
Paraísos o Paradisos, no me acuerdo cómo se llama. Digo, fui ayer, regresé y no me acuerdo cómo se llama el hotel.
Me dijiste que era el Meliá.
Ajá.
Y yo me he quedado en el Meliá Cancún.
Ok.
Pues fue en 1998.
Tenías tú apenas 18 años.
17, porque uno cumplía 18. Es más, fue el verano de Francia 98, que me gradué de prepa, y donde nace una canción que está en el primer disco de Panda, que se llama Gripa y Mundial, exactamente en ese viaje. Era mi viaje de graduación de prepa, era menor de edad. Me acuerdo que me fui sin permiso, le avisé a mi mamá estando allá en una llamada de un teléfono público de tarjetas Ladatel. No sé si te tocaron, sí te tocaron. Dale a mi mamá y digo, oye, ¿por qué no has llegado a dormir, güey? ¿Qué pedo? No, pues me vine a Cancún. Ah, la madre, ok. Vomité en antros, vomité en el lobby del hotel, vomité en el cuarto donde había más amigos. Fue desastroso, pero a esa edad como que celebras esos sucesos, ¿no?
A lo mejor después, como cuando recuerdas el viaje, pero no en el momento.
Son buenas anécdotas, según yo, el vomitar en un antro. Me acuerdo perfecto que estaba sentado así en la mesa, ¿no? Del antro, el Cocobongo, donde se aparece Beetlejuice y Spider-Man y The Mask, etcétera. Y yo cometí la barbaridad de decirle a mis amigos de que no sé por qué pierden tanto tiempo poniéndose pedos. De que no, pues una paloma, no sé qué, no, tómense el shot de tequila y se van a poner pedo rápido. Entonces yo tomé esa teoría
esa estrategia.
Muy en práctica.
Ajá.
Y pues para el sexto shot de tequila ya andaba yo astral.
Uh-huh.
Y obviamente, pues en mi cuerpo de 17 años no lo tomó muy a la ligera. Me siento en mi mesa hasta la madre. Y todavía me acuerdo perfecto que se me acercó una chavilla, una chava o otra clienta del lugar.
Mm-hmm.
Y me regaló una flor. Y yo estaba así como cabizbajo. Y, y me acuerdo que en ese momento donde agarré la flor y le vi su cara así con mis ojos borrosos, vomité. No le vomité a ella. Vomité en la mesa y me sacaron los guardias y pues me acompañaron dos amigos, me llevaron en taxi al hotel, llegamos al hotel, al Meliá, vomité en el lobby, llego al cuarto, me acostaron, y andaba yo, no, desde las peores pedas de mi vida, me acostaron, me pusieron el basurero al ladito, que por si quieres vomitar más, gracias, y era temprano, eran las, no sé, 12 de la noche.
Uh-huh.
Obviamente al día siguiente me desperté, todos jetones, no sé a qué horas llegaron. Me paré, salí a desayunar, regresé, empecé el juego en México, Corea, del Mundial Francia 98. Lo prendí, vi el juego y pues se despertaron todos cuando ya se estaba acabando. Me regañaron que por qué no los desperté. Yo de que, güey, no sé qué tan crudos estén, no sé qué tan pedos estén, no sé a qué horas se durmieron. Lo siento.
¿Y todavía tenías la flor?
No sé. No me acuerdo ni de la cara de la chica.
Mm.
O sea, no tengo idea. Pero tenía 17 años. O sea, a los 17 años ya me ponía esas pedas.
Es que también es la edad de las primeras pedas muy fuertes. Y sobre todo si estás fuera de casa y estás de viaje y no tienes, o sea, no sientes ninguna responsabilidad porque no tienes que llegar a la casa a, no sé, a esconder que tomaste de más, sino puedes caer en un hotel y sí, te dejas caer.
Pero yo no me imagino teniendo un hijo de 16, 17 años y que esté en Cancún poniéndose hasta el culo. No sé, como que no me...
Sí, y sí es de preocuparse, porque ahorita que cuentas cómo te llevaron al hotel y qué buena onda que te llevaron de regreso y que te acostaron.
Ah, y los tengo identificados y mis amigos todavía no se me olvida quiénes fueron. Y se aprecia hasta la fecha.
Y espero que te hayan puesto de lado.
Ah, sí, obviamente de lado.
Sí, porque...
No, me muero como la novia de Jesse Pinkman.
Exacto, sí. Porque es peligroso.
Es peligro. Pero bueno, no está... Creo yo que cuando tienes una peda de esas, no estás tan inconsciente como un mal viaje de heroína.
Sí.
O una sobredosis de heroína.
Sí. Observé un poco en el hotel. Había muy poca gente en el hotel. Y como que estaba abierto por diferentes secciones. Se abría un restaurante y entonces los otros cerraban y así iban. Y hay una zona que es como un bar donde obviamente el día de la tormenta que nos tocó, pues ahí estaba, pues prácticamente el 80% de los habitantes del hotel estaban en ese bar ese día. Habíamos ido nosotros, porque no había nada que hacer, no podíamos salir del hotel. Fuimos caminando ahí un poco el hotel, adentro del hotel, que es grande, y había un spa donde teníamos acceso a como que una alberca que estaba afuera, pero techado, y ahí sí podíamos... pues meternos. Fue la única alberca durante el viaje donde yo me metí. Y es como de hidromasaje, se llama, donde salen.
¿Jacuzzi?
Pues es como un jacuzzi, pero esto era más grande y no tan caliente como un jacuzzi. Salen chorros de agua y que te puede dar como un masaje.
Bueno, ¿hay viejitos encuerados?
No. Ah. Viejitos, pero no viejitos encuerados. Eso realmente no, nada. Estuvimos ahí, tenían sauna y luego ya nos regresamos al cuarto y de regreso pasamos por el bar, pasamos por algo de tomar y observé yo un poco la clientela o la gente que estaba ahí y habían varias parejas en sus mesas, algunos con niños jugando juegos de mesa y relajándose como era la opción de diversión en ese momento porque, como dije, no podíamos salir fuera del hotel. Nos regresamos y yo al cuarto, cada quien con su compu viendo algo y de repente se me antojó algo más de tomar. Entonces decido, 2 horas después más o menos, regresar al bar y había cambiado el escenario. O sea, ya las personas que estaban antes en parejas solos en sus mesas ya se habían juntado con otras mesas. Ya estaba más tomada la gente, el volumen había subido mucho, la gente hablaba más fuerte y sentí esto es como regresar a la época de pre-COVID.
O sea, de repente hay un nivel de peda que borra todo COVID.
Que se borra la distancia, la gente obviamente ya nadie tenía tapabocas, están tomando, riéndose, compartiendo cacahuates. Oye, prueba mi trago, seguramente todo eso. Era como regresar a la época de pre-COVID. Y pensé, yo no quiero regresar a esa época.
Nunca jamás.
Nunca jamás.
Aunque esté erradicado el COVID.
Si por sí no me gustaba tanto antes, ahorita que me he acostumbrado a no tenerlo, el no salir, a codearme con gente, estar en un bar donde hay mucha gente, donde tienes que gritar para que te escuchen o para pedir algo en el bar... Y ahorita que llevamos pues, 6-7 meses sin eso y tuve la oportunidad de revivirlo el sábado, pues me di cuenta que para nada es algo que quiero volver a experimentar. Bueno, eso era una observación nada más. Te dije en el episodio pasado que también para mí era una oportunidad de regresar al lugar donde por última vez vi a mi papá. Y en una comida que tuvimos, Ingrid y yo empezamos a platicar un poco sobre ese viaje que tuvimos hace 2 años y medio y sobre todo platicando sobre todas esas cosas que nos hubiera gustado preguntarle a nuestros papás mientras estaban en vida. Que tú todavía tienes esa oportunidad. Y es un poco relacionado al requiem que hicimos aquí hace unos cuantos episodios. Que son a lo mejor esas preguntas que se te ocurren cuando ya no las puedes hacer. Porque Ingrid me decía, es que yo tengo mucha curiosidad de ciertas cosas de mi papá, de cómo pensaba ante ciertas situaciones, cómo eran sus reflexiones quizás sobre las relaciones que tenía con nosotros, o lo que pensaba realmente de su trabajo, o cuáles eran, no sé, sus preocupaciones y sus miedos que le estresaban, que creo que es normal que a lo mejor llegas a pensar en eso cuando llegas a cierta edad, tienes tu vida, ciertas responsabilidades, tienes ya hijos más o menos grandes y tratas de entender, bueno, ¿y cómo era para mis papás cuando tenían esa edad o inclusive ya más grandes, con más kilómetros recorridos? Y tuve yo algunos momentos nada más, inclusive en ese viaje que tuve con él, donde le podía preguntar esas cosas, pero fue muy, muy, muy por encima. O sea, me hubiera encantado escucharlo hablar más y con más profundidad sobre esas cosas, pero tampoco sé si él hubiera sido capaz de, o si hubiera sido algo que a él le pudiera interesar. Convives con tu papá, pero es un ese tipo de convivencia día a día. Uh-huh. Y no sé qué tantas oportunidades tienes o buscas inclusive de tener pláticas más profundas con él.
Pues sí tengo muchas, he tenido muchas, y creo que yo sí conozco todo lo que Ingrid te dijo que le hubiera gustado conocer más de su papá. Siento que me puse a pensar ahorita y yo sí las conozco, yo sí sé si él sí ha expresado esas preocupaciones conmigo o esos pensamientos.
Porque es algo a lo cual, yo con mi mamá sí lo tengo, de mi mamá sí conozco muchas cosas, pero de mi papá no, porque él no era muy expresivo, no era su cosa de... Y creo que le costaba mucho, inclusive. Y conociendo al papá de Ingrid, creo que aún más. Era una persona muy reservada, muy... pues que no hablaba mucho. Era con un exterior muy fuerte, muy, muy duro. Entonces, no sé qué tan capaz hubiera sido ella para poder tener eso. Yo tuve algunos momentos así con él cuando él ya estaba en el hospital y todos sabíamos que ya le faltaba relativamente poco. Pero me pregunto, ¿qué es lo que tiene que pasar para que suceda eso?
Saber el futuro, ¿no?
Si sabes el futuro y si sabes la fecha en la cual alguien va a dejar de existir, pues sí, puedes planear tu vida de una forma más distinta. Pero entonces surge la pregunta... ¿Quisiéramos saber eso?
Yo no. Yo no quise saber nada de mi futuro. Que me tome la vida... Digo, suena también muy New Age, ¿verdad? Pero que me tome la vida por sorpresa.
Pero no se me hace muy New Age eso. Decir que quiero que la vida me tome por sorpresa.
Pues no, es cero New Age. Pero pues lo dice Celia Cruz. La vida es una tómbola, ¿no?
Tómbola.
Pues que me sorprenda la vida, pues. Mm. Y dice, en la canción dice, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, o es otra canción. No, perdón, no fue Celia, no era Celia Cruz, era Johnny Laboriel. Era Johnny Laboriel de La vida es una tómbola. Mm-hmm. Celia Cruz es La vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Y no sé qué pedo vivir bailando. Canción de boda.
Ajá.
La vida es una tómbola, es de Johnny Laboriel, una disculpa.
Pero entonces sí es preferible que sea una tómbola.
Sí, tómbola 100%.
A box of chocolates.
Ajá. You never know what you're gonna get.
La primera noche que llegamos al hotel... Llegamos tarde porque se había retrasado el vuelo 3 horas. Íbamos a aterrizar a las 5, terminamos aterrizando a las 8. Llegamos, no sé, a las 9:30 al hotel y fuimos directito a cenar. Y esperando mesa fuera del restaurante, nos topamos con una pareja. Y nosotros, Ingrid y yo hablando entre nosotros, y de repente se voltea esa pareja y... preguntan, ¿de dónde son ustedes? Y empiezan a sacar plática. Como que ese tipo de pareja que se emociona mucho al ver a otra gente y luego tienen que empezar a sacar plática.
Es porque quieren swinguear.
No sé cuál era la intención. yo alcancé a pensar en
si
ese
había
momento,
mucha emoción de parte de ellos, algo traen en
como que querían manos, socializar. ¿Sí? Puede ser que esa haya sido la intención, no lo sé.
Quisiera pensar para los swingers, los espontáneos, los que no van a fiestas swingers, sino los que están en un bar y dicen de que vamos con ellos. El grado de éxito que tienen.
Sí, y también me pregunto cuáles son los indicadores.
De que estos también han de ser swingers. Se ve, ese güey se ve como que no es de aquí, o sea, hablando de ti. De que a huevo tiene la mente abierta. No, güey, tú eres más conservador que la chingada, ¿no?
Pues sí, soy hombre blanco conservador. Heterosexual. Sí.
God-fearing Christian. Gun-wielding, God-fearing.
Sí. Y, pero yo alcancé a pensar que bueno que estamos todavía en época de protocolos y de COVID y que aquí no podemos mezclarnos. Entonces, si hubiera existido una pequeña invitación, oye, ¿por qué no cenamos juntos? Sabía que podía decir que no, pues fíjate, aparte de que era nuestra, bueno, aniversario realmente era el día siguiente, pero pudo haber también tirado, ¿sabes qué? Es nuestro aniversario de boda y queremos cenar nada más nosotros. X, creo que era una pareja de Guadalajara y empezaron a platicar muchas cosas mientras estuvimos ahí 5 o 10 minutos esperando la mesa. Y de repente me preguntan, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y no sé por qué lo dije, creo que por aburrimiento, dije, pues soy biólogo marino y vengo aquí a Cancún para pues estudiar la vida marítima en el manglar. Y ah, órale, qué interesante.
Como si nadie ha estudiado la vida marina en Cancún.
Sí, creo que mucha gente, pero bueno, nada más.
Vengo aquí a ver qué descubro. Un molusco mutante.
Lo bueno es que como que no tenían ellos mucha noción del tema, no me hicieron preguntas así muy específicas, nada más se me hizo fácil decir que soy biólogo marino y vengo aquí a estudiar la vida marítima. Y ya, llegaron y nos asignaron las mesas y cenamos, fuimos al cuarto a dormir y listo. Un par de días después, cuando ya se podía salir a caminar fuera del hotel, fuimos caminando Ingrid y yo por la playa, tomar un poco el sol que de repente se asomaba por ahí. Todavía hacía mucho viento, todavía había algo de olas, pero ya se podía caminar. Y de repente veíamos más adelante de nosotros como un grupo de personas que estaban viendo hacia el mar, gesticulando y estaban, no sé.
Alguien se está ahogando, ¿pensaste?
Yo pensé que alguien se está ahogando, pero qué raro que nadie se está metiendo. Y tampoco vi a los salvavidas, ¿cómo se llaman?
Salvavidas.
Salvavidas.
No. David Hasselhoff, Pamela Anderson.
Exacto, no vi ni a David ni a Pamela ahí corriendo por la playa con su cosita roja.
¿Cómo se llamaba Pamela Anderson? CJ Parker.
CJ Parker.
Era Parker, sí, ¿verdad?
No me acuerdo.
¿Y David Hasselhoff cómo se llama? Mitch Buchanan.
Hace un año y medio más o menos, un amigo se iba a McAllen, creo que iba, o a Austin, no me acuerdo. Y me dice así de madreada, oye, ¿quieres que te traiga algo? Y le digo, sí, tráeme un póster de Pamela Anderson.
¿Esto es reciente?
Esto fue hace un año y medio, más o menos. Okay. Nada más por decir algo.
Creo que es difícil encontrar hoy en día un póster de Pamela Anderson.
Pero me trajo una tank top de Baywatch.
Ok, pero no estaba Pamela Anderson.
No estaba Pamela Anderson, pero pues está relacionado, entonces.
Tengo una duda, la gente hoy en día que nos escucha, nuestros escuchas jóvenes,
¿saben quién es
Pamela Anderson? ¿Saben quién es Pamela Anderson?
Pues podemos darnos un pequeño, un informativo sobre quién es Pamela Anderson.
Pamela Anderson era una playmate de la revista Playboy, que fue en los primeros años de los 90s. Se hizo muy famosa por su figura voluptuosa. Y siendo famosa, se hizo novia de varios rockstars que en su momento eran muy famosos, como Bret Michaels, como Tommy Lee, Kid Rock, creo que después. Y pues hubo varios shows de televisión que querían aprovecharse de la fama. Aparte, pues se hizo ella como que, digamos, hacía más y más revistas o más sesiones fotográficas al desnudo. Se hacía más famosa cada vez. Y pues salió en Baywatch. Creo que en Baywatch es como en su trabajo de actriz fue como más famosa, fue, pero también hizo películas ahí medias malas.
Barbed Wire,
muy mala. Y ya, de repente pues pasan los años, se hace pues ya más señora.
Digo, hizo películas también con sus novios, que también se hicieron...
Hizo películas caseras, uh-huh, con sus novios. Pero luego ya empieza a caer la fama. Y pues gente de nuestra generación, bueno, pues tú eres como una generación anterior o no sé.
De nuestra generación. Ambos en sus 40.
No, nos acordamos perfectamente quién es Pamela Anderson o Jenny McCarthy, uh-huh, o dime otras del estilo.
Del estilo.
Está Anna Nicole Smith.
Uh-huh. Sí.
Que murió trágicamente.
Que se casó con un señor de, no sé, 90 años.
Sí. Millonario. Pero luego estaban contemporáneas, pero estaban las modelos, las supermodelos.
Ah, sí, Cindy es que Crawford.
Que en su momento les decían las supermodelos, que era Cindy Crawford y Claudia Schiffer. Uh-huh. Y esta... Ay, ya se me olvidaron, la verdad.
Sí, tampoco tengo así... porque salen, casi todas ellas salen en un video de George Michael que se llama... Es Faith.
Ah, no, eso es Freedom.
Sí, Freedom. Es en, es en el video de Freedom. Freedom 90 se llama la canción. Y ahí sale...
¿Y la de Faith cómo va? Cause I gotta have faith. Ajá. Pues es, sí, es casi la misma canción, ¿no?
Es un disco anterior.
Pero o sea, que es casi la misma canción y, uh-huh, se llama casi igual. Sí. Faith, Freedom.
Eso es Pamela Anderson y sus mujeres contemporáneas.
Noventas. Debemos cerrar con esa. Ajá. Uh-huh.
Entonces yo pensé que a lo mejor había alguien ahogándose, pero no había ningún Pamela Anderson, ningún Mitch ahí corriendo por la playa.
Claudia Schiffer tampoco.
Y nos acercamos y vimos que estaban viendo a una ballena que estaba ahí a unos, no sé, 170 metros de la playa. Y al parecer algo andaba mal con la ballena.
¿Ya me has contado esa historia?
No.
Me suena muy familiar.
Acaba de pasar.
Por eso no hablé contigo antier o algo así.
Ah, bueno. Sí, a lo mejor, no sé si te conté, pero déjame lo cuento otra vez entonces. Nos acercamos y pues la gente estaba de que algo está pasando con la ballena, hay que ayudarle a la ballena. Algo andaba mal con esa ballena. De repente escucho, tú, ayúdale a la ballena. Y no capté que alguien se estaba dirigiendo a mí. De repente me volteo y veo a la pareja que habíamos visto, la pareja de Guadalajara, posibles swingers, que habían estado fuera del restaurante unas noches anteriores.
¿Y swinguearon con ellos?
No.
¿No?
Y me dicen, tú eres biólogo marino, haz algo. Y volteo con Ingrid y digo, ¿qué hago? Me dice, pues, muy tú sabrás, tú eres el biólogo marino. Y empiezan a decir, salva la ballena, salva la ballena. Y de pronto empezaron los demás también pedirme salvar a la ballena. Salva a la ballena, lo tienes que hacer, dijeron todos. Y se voltea Ingrid conmigo y me dice, salva a la ballena, Andreas. Hazlo por mí. Así que empecé a internarme al agua. No te voy a mentir. Estaba aterradísimo. Pero seguí caminando. Y al pasar las rompientes, una extraña paz se apoderó de mí. Y no sé si fue la intervención divina o qué era, pero te digo, Pepe, en ese momento yo era un biólogo marino. Amigo, el mar estaba furioso ese día. Como un viejo en un restaurante reclamando una sopa fría. Había hecho unos 150 metros y de pronto se presentó la gran bestia. Medía como un edificio de 10 pisos. Y como que sintió mi presencia y de repente soltó un fuerte bramido. Y le dijo, tranquilo. Tranquilo, hermano. Lo vi batallando con algo y me di cuenta que algo estaba obstruyendo su respiración. Podía ver directamente a los ojos del gran pez.
¿Mamífero?
Sí, lo que sea. Y de repente, una gran ola me levantó al aire y terminé encima del animal. justo al lado del orificio nasal. No veía bien porque las olas me rompían encima, pero sabía que tenía algo ahí. Así que metí la mano y sentí algo, lo agarré y lo saqué. Muy bien, ¿qué nos podemos llevar de este episodio?
Nunca vayas a Cancún cuando haya una tormenta.
Ya sé. Y fíjate que mi mamá, hablé con ella en la semana antes de irnos y me dice, oye, pero no hay huracanes, no hay nada de eso. Yo ni me había fijado en cómo iba a ser el clima y yo pensé, no, la época de huracanes es más bien de julio a septiembre, entonces ya debe estar muy bien. Y sí, esa época se extiende un poco más. Ha habido muchos huracanes este año. Este se llamaba Gamma, se me hace. O sea, se acabaron los nombres.
Gamma.
Uh-huh. Tormenta tropical Gamma.
O sea, no pueden ponerle Gerardo.
Pues es que ya pasaron G y creo que regresan otra vez después de la Z. No sé hasta qué letra van. Pero leí por ahí que ha habido muchos huracanes y tormentas. No sé realmente cuál es la diferencia entre huracán y tormenta tropical. ¿Huracán es más fuerte?
No sé, pregúntale a la chica del clima, esta Janet.
Ah, ok.
Ella debe saber.
Janet, mándanos un correo, por favor, a podcast@losnombrescomunes.com. También puedes escribirnos en nuestras redes.
Promocionarnos. Sí. Tiene que 80 millones de followers o algo así.
¿Ah, sí?
No sé, yo no la sigo, es lo que cuenta la leyenda. Ok,
y bueno, entonces podemos a lo mejor averiguar con ella o con alguien más cuál es la diferencia entre huracán, un huracán y tormenta tropical. Nos tocó eso, ni modo. Digo, nos pasamos adentro del hotel en lugar de fuera de. A mí me preocupaba un poquito más el regreso. Te dije hace rato que a mí no me gusta volar. Me preocupa el volar. Me preocupa cuando hay mucha turbulencia. Y pensé que volar atravesando una tormenta tropical no creo que sea.
No es muy buena idea.
No es buena idea. Yo sé que los aviones aguantan mucha, mucha turbulencia. Pero aún así no está padre vivirlo, entonces, bueno, nos fue bien de regreso, no hubo tanto problema. Y el último día que estuvimos ahí, sí se había despejado, pudimos caminar por la playa, pudimos tomar sol, pudimos...
Como que caminas mucho por la playa, o sea, es una actividad importante en ese tipo de viajes. Mm-hmm.
Salvar ballenas, etcétera. Y bueno, aquí nos vemos, no sé si en la próxima semana, no sé cómo va a estar.
Híjole,
agendas.
Va a estar muy complicado.
Ok, entonces lo dejamos en veremos, uh-huh. Como hemos hecho en semanas anteriores. Si estamos, qué bien, si no, no pasa nada. Algún día sí vamos a estar.
Algún día regresaríamos.
Uh-huh. Y muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y que tengan un bonito fin de semana.
Adiós. A todos.
So I started to walk into the water. I won't lie to you, boys. I was terrified. But I pressed on. And as I made my way past the breakers, a strange calm came over me. I don't know if it was divine intervention or the kinship of all living things, but I tell you, Jerry, at that moment, I was a marine biologist. The sea was angry that day, my friends. Like an old man trying to send back soup in a deli. I got about 50 feet out, and suddenly, the great beast appeared before me. I tell you, he was 10 stories high if he was a foot. As if sensing my presence, he let out a great bellow. I said, "Easy, big fella." And then, as I watched him struggling, I realized something was obstructing its breathing. From where I was standing, I could see directly into the eye of the great fish.
Mammal.
Whatever.
Right, what did you do next?
Well, then, from out of nowhere, a huge tidal wave lifted me, tossed lost me like a cork, and I found myself right on top of him, face to face with the blowhole. I could barely see from the waves crashing down upon me, but I knew something was there. So I reached my hand in, felt around, and pulled out the obstruction.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.